Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que nos acompañen aquí en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, como cada semana, desde hace muchísimos años, trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas, sobre todo respuestas a sus preguntas, sus inquietudes sobre migración, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio desde San Antonio, Texas, don Rafael Borrás.
Saludos, José, un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana. Muy contento, muy feliz, con mucha energía de contestar las preguntas de nuestra gente.
Mucha energía, como siempre, como cada semana, verdad, es una recompensa para nosotros poder acompañarlos en sus hogares, en sus trabajos, en sus automóviles y traerles esta información cada vez más importante en este año electoral aquí en los Estados Unidos. Tenemos un programa buenísimo, se nos acompañan, por favor, así que también estamos, por supuesto, aceptando sus llamadas en el 1-800-248-3232. Y antes que nada, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria. El resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y por primera vez en muchos ciclos electorales aquí en las elecciones primarias de los Estados Unidos, la migración figuró como el tema dominante, el tema principal en las preocupaciones de los votantes de estas elecciones primarias, tanto en el estado de Iowa como en Nueva Hampshire. Esas son, de alguna manera, buenas noticias porque asegura que el tema va a estar en el primer lugar del radar de los políticos. Pero además, bueno, sabemos que el señor Trump, Donald Trump, ganó las elecciones de Iowa con 30 puntos porcentuales de diferencia frente a su más cercano rival, Ron DeSantis, quien a 2 días después, pues tuvo que abandonar, se bajó de la carrera presidencial, obviamente porque sabía y reconocía que no tenía posibilidades de triunfo. Y en Nueva Hampshire le ganó por 12 puntos porcentuales a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Lo interesante de la encuesta de Nueva Hampshire fue que un 51% de los votantes quieren deportar a inmigrantes, eso ya se sabe, pero 45% de los votantes republicanos, ojo, republicanos, está a favor de encontrar un camino para la naturalización y la regularización de los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Muy interesante el dato porque vamos a ver cómo se confronta con la realidad de un político que, como Trump, sabemos que ha amenazado con endurecer aún más sus políticas migratorias si llega a la Casa Blanca. Ha dicho que el día 1 va a sellar la frontera. Está hablando de completar el muro, militarizar la frontera, reducir las protecciones a niños migrantes, como ya lo hizo, separándolos de sus madres. Y así que va a ser muy interesante ver cuál es esa dinámica y qué papel va a jugar el importante voto latino en estas elecciones. Y el USCIS, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, actualizó sus políticas sobre solicitudes tardías de extensión de estadía y cambios de estatus migratorio. Esta actualización que fue anunciada en sus políticas de manual permite excusar la presentación tardía de solicitudes de extensión a cambio de estatus para no inmigrantes. Y en otra noticia, el gobierno federal exige de nuevo a Texas acceso para la patrulla fronteriza a parque en Eagle Pass. Este conflicto entre el gobierno de Estados Unidos y Texas no parece cesar. Lo que pasó en realidad fue que a pesar del fallo de la Suprema Corte, donde le autorizó al gobierno federal a que la patrulla fronteriza retirara el alambre de púas, lo que hizo el gobernador Abbott, el Departamento Militar de Texas, apoyado por elementos de la Guardia Nacional, fue seguir instalando ese alambre de púas. No solo eso, emitió una proclama oficial donde se pronunció por la autodefensa de Texas para detener lo que calificó como la invasión, así entre comillas, invasión de indocumentados. Dijo que como el presidente no está haciendo cumplir la ley ni cumple su obligación constitucional, pues él va a seguir haciendo lo que se requiera para poder hacer cumplir la defensa de su estado. Vamos a ver en qué termina esto. Por lo pronto, el caso sigue en los tribunales de Estados Unidos. Vamos a ver si el gobierno federal hace algo. Había puesto como plazo el día de hoy. Ya le puso varios plazos. El señor Abbott no conoce, la palabra plazo no está en su diccionario. Si el gobierno quiere hacer algo, lo tiene que hacer ya, porque hemos visto escenas incluso de migrantes venezolanos que no pudieron pasar por el alambre de púas, pero no les dieron ni comida ni agua hasta 24 horas después. Eso fue un reportaje que vimos de la cadena CNN de lo que está pasando a raíz de la decisión del señor Abbott de apropiarse del Parque Shelby y bloquear el acceso a propiedad federal al gobierno federal. Es como que te prohíban la entrada a tu casa, ¿no? Pero bueno, y avances en la ofensiva conjunta entre Estados Unidos y México. En Estados Unidos, aquí hubo una reunión en Washington de alto nivel. Obviamente los dos países tienen mucha esperanza y mucha expectativa de que puedan allanar los problemas que tiran en materia migratoria. Fue una visita de alto nivel, una continuación de otras entrevistas y otras reuniones que han tenido para tratar de mitigar el fenómeno migratorio. Como sabemos, México cree que la manera más eficaz de hacerlo es a través con inversiones de largo plazo en Centroamérica, especialmente para reducir y minimizar las causas estructurales que hacen que la gente salga a los Estados Unidos. Es decir, la solución del problema migratorio no empieza en la frontera, empieza en los países expulsores. Y incrementó un 41% el costo de enviar remesas a los Estados Unidos, de acuerdo con un informe de WISE, elaborado por Capital Economics. El envío de remesas desde Estados Unidos a otros países experimenta un incremento de 41%. Esta es una muy, muy mala noticia, porque las personas que mandan sus remesas a sus países de origen es básicamente para subsistencia de sus familias. Históricamente, el costo de las remesas había ido a la baja, precisamente porque se estaban facilitando los mecanismos de transferencia de fondos. Antes se cobraban porcentajes, ahora se cobra por un porcentaje fijo. Así que hay que entender bien qué está pasando, porque eso está afectando a las familias que dependen de esos ingresos. Y sabemos que en Centroamérica, aunque el monto no es muy alto, sí es un gran porcentaje de los ingresos que tienen las familias para poder comer. Ojalá se encuentre una solución a este problema. Estas fueron las actualidades. Ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, pues ante la falta de avances en las negociaciones presupuestales sobre seguridad fronteriza aquí en Washington, que como sabemos están jaloneando entre la Casa Blanca y los republicanos, y también en el Senado no han sacado al aire su propuesta bipartidista y ya se están peleando, que no les gusta, pero no la han ofrecido públicamente, oficialmente, pues algunos políticos de Estados Unidos, específicamente legisladores demócratas y republicanos, fueron a México. Estaba una delegación encabezada por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano de Texas, de tu estado, Michael McCaul. También estaba el demócrata de Texas, Henry Cuellar, otros tejanos, Mónica de la Cruz, Randy Weber, Anthony González. Y bueno, su propósito era reunirse, y lo hicieron, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también, muy interesante, con las dos candidatas presidenciales, como sabemos, del Movimiento Morena, el partido oficial en este momento, Claudia Sheinbaum, y con el partido de la oposición, que aglutina a fuerzas políticas como el PRI, el PAN y a otros grupos políticos, que es Xóchitl Gálvez. Me parece muy interesante, Rafael, porque es un reconocimiento evidente, ¿no?, visible, de que sin la cooperación de México, no importa qué resuelvan aquí en el Congreso de los Estados Unidos, no importa qué esté pasando en la frontera, si no hay una cooperación y colaboración de México para atajar, contener esos flujos migratorios que pasan por su frontera sur en Guatemala, no va a haber una solución realista al problema.
Así es, José, y esto lo tenemos que también ver a la luz de lo que se espera que pase aquí pronto en las próximas elecciones. Sabemos que tenemos un presidente Trump que tiene las grandes posibilidades de salir reelecto, y me parece bien que esas conversaciones y esas colaboraciones se estén dando antes de que tal vez exista un cambio de gobierno aquí en los Estados Unidos.
Ahora, me pareció muy interesante un comentario que hizo antes del viaje la legisladora Verónica Escobar, demócrata de Texas. Ella no fue a esta delegación, pero ella dijo que es un sueño guajiro, prácticamente. Yo le estoy poniendo un poco de flores. El que los republicanos esperen que sus políticas, sus propuestas, que como sabemos incluyen, ya las hemos repetido hasta el cansancio, restablecer el título 42, limitar el proceso de asilo, limitar la libertad condicional humanitaria, construir el muro, etcétera, van a tener éxito si México no acepta por completo a todas las personas que se quieran repatriar a su país. Y es impráctico, Rafael, que México diga, ah, sí, mándenme a todos, centroamericanos, cubanos, haitianos, venezolanos, ucranianos, o de donde sea, porque no los quieren en Estados Unidos. ¿Tú qué opinas de este concepto, esta idea de que si bien México no va a aceptar a todos todo el tiempo, las soluciones que se están debatiendo en el Congreso realmente no son útiles?
Estoy totalmente de acuerdo, José, especialmente cuando tenemos aquí a un gobernador de Texas que promete y a través de la legislación aprobada en el estado de Texas ha dicho que va a poder hacer lo que quiera enviando gente a México de la manera que él le dé la gana, ¿verdad? Así es que me parece que sí, es importante que México también deje bien claro cuál va a ser su papel en estas gestiones de los republicanos a la hora de querer hacer lo que quiera con un país que no es el de ellos.
Exactamente. Y finalmente, Rafael, un dato muy interesante. Reconocen tanto en la Casa Blanca, porque antes, y ya lo habíamos conversado en este programa, hubo una delegación que incluyó al secretario de Estado, Anthony Blinken, al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros funcionarios de alto nivel que fueron a México porque como en diciembre, en los últimos meses del año, se habían relajado, ¿no?, las estrategias de contención en la frontera con Guatemala, pues el número de migrantes llegó a más de 300,000 encuentros en el mes de diciembre del año pasado. Fueron allá, renovaron compromisos, la situación se ha relativamente estabilizado en lo que se puede, no se puede llegar a cero de inmigrantes, pero es un reconocimiento también en ese sentido, ¿no, Rafael?, de que si no hay esa cooperación, no hay manera de que se pueda resolver el asunto.
Y el problema cada día se está poniendo peor, José. La situación de la frontera la están manejando de manera tan accidentada y resolviendo como se puede, y no hay una acción tal vez sumamente contundente, por decirlo así, del gobierno de Biden. Como tú bien mencionaste al principio sobre el asunto de las boyas, el asunto de los alambres de púas, el gobierno de Biden tiene que ponerle fin a este relajo ya, porque esto implica relaciones con otros países que son sumamente delicadas, y tenemos la posibilidad de empezar un cuatrienio nuevo con problemas con nuestros vecinos que no queremos, cuando no hemos podido resolver el problema desde nuestra perspectiva y no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo real.
Absolutamente, ellos quieren resolver el problema de la frontera, como lo hemos dicho varias veces en el programa también. Lo que ha insistido México es que se requiere de una inversión de largo plazo para las zonas más pobres, las zonas más violentas de nuestros países al sur, porque de lo contrario la presión migratoria va a existir, no importa si aceptan o no aceptan, la gente va a llegar por necesidad, porque está buscando un nuevo horizonte, son perseguidos, son vulnerables, y la realidad es que tanto la ley de Estados Unidos como la ley internacional tiene responsabilidades un Estado de aceptar ese tipo de personas, pero bueno, vamos a estar muy pendientes de este tema. Muchas gracias, Rafael. Ahora sí vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, vamos a la primera llamada. Ya saben que nos encanta que nos manden sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. Muy importante que nos pongan todos los datos posibles cuando nos dejen un mensaje, su lugar de nacimiento, su entrada a Estados Unidos, si ya están aquí, cómo entraron a Estados Unidos, su nacionalidad. Eso le va a servir mucho al abogado. Vamos a la primera llamada a Los Ángeles, California.
Hola, mi pregunta es que si yo me caso con mi esposo que es salvadoreño, ¿a los cuántos pudiera él arreglar papeles y que cómo sería el proceso? Gracias.
Bueno, no me dice, ¿verdad?, qué tipo de petición estamos hablando, si se trata de que ella es ciudadana y va a pedir a su esposo salvadoreño, o si ella es residente. Si se casaron y tienen evidencia de su matrimonio, de que el matrimonio es real, pueden hacerlo tan pronto puedan ocupar esa evidencia, ¿verdad? Se recomienda que ya luego de los 90 días de la vigencia del matrimonio puedas comenzar con el proceso. Pero para dejarte saber exactamente cuál proceso, necesito saber si se trata de una petición de ciudadano, de residente, y dónde se encuentra su esposo salvadoreño.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y vamos a una llamada de las que nos gustan, Rafa, en vivo y en directo a Tucson, Arizona, con nuestro amigo David. Buenos días por allá, David. ¿Cuál es su pregunta?
Buenos días, ¿cómo ha estado por ahí?
Saludos, David.
Bien, gracias. A la orden, estás al aire.
Mi pregunta es con el abogado. Yo mandé un texto la semana pasada. Yo siempre hacía los taxis. Mi esposa tenía en ese tiempo el famoso TIN nombre. Yo apliqué la visa U y todo eso, y me dieron mi piso de trabajo, el D y el mío, y el seguro social. Mi pregunta es, ¿ella puedo ir yo los 3 años de los taxis? ¿O me tengo que esperar que sea ciudadano o residente para hacerlo? ¿O si puedo tener un problema, o si tengo puedo tener problemas si lo pido ahorita?
Ok. Amigo, se entrecortó un poquito. ¿Me podrías repetir exactamente cuál es tu duda? Porque me hablaste de que ella trabajó, ¿tuvo el ITIN number o fue usted?
No, yo soy el que trabajo, ella no trabaja. Ella tenía el TIN number, yo cada año la pedí a ella con mi niño. Entonces, ella, ahorita agarramos la visa U, y ya lo dieron el permiso de trabajo, y solo será de ella. Ahora yo ya apliqué, mandé todo para atrás para que fueran los años del TIN nombre para su seguro social bueno de ella ahora. Mi punto es, ¿la puedo pedir los 3 años que te dan para que te den tu reembolso de dinero de ella de los 3 años? ¿O tengo que ser ciudadano o residente? ¿O lo
Sí.
puedo hacer sin
Entiendo su
ningún
pregunta. La
problema?
preocupación suya fueron los años. Si puede utilizar esos años que trabajó con el ITIN ahora y que se le agreguen a los años que va a estar que está trabajando con el Seguro Social, es lo que me quiere decir.
Pues ella no trabaja, el que hace los taxis soy yo. Yo soy el que la pongo a ella, ella no trabaja. Ella hasta ahorita pues anda buscando porque ella es maestra en
Pero
Cuba.
ahora le dieron la visa U a ambos, correcto.
Tengo el permiso de trabajo de buena fe. El permiso de trabajo de buena fe, lo tenemos los dos,
Ok,
el Seguro Social y
ok, ok.
todo.
Usted tiene la determinación preliminar de elegibilidad para que lo que llaman el prima facie evaluation, para que entonces puedan tener el permiso de trabajo. Ya usted tiene el permiso de trabajo y entonces esperan la aprobación de la visa U, lo entiendo. Mira, tienes que comunicarte con el IRS para que puedan sincronizar el número de ITIN con el número nuevo de Seguro Social. No van a perder ese tiempo, ¿ok?
Sí, ya hicimos todo el programa, todo eso, ya llamamos a Seguro Social, ya le pusieron su Seguro Social bueno de ella.
Perfecto.
Simplemente ya le mandó una carta que ya fue aceptado, que ya tiene su Seguro Social bueno de ella ya. Pero mi pregunta es, ¿yo puedo pedir los 3 años de que para hacer los taxis y si puedo agarrar ese dinero para atrás de los 3 años de ella? ¿O
Ok,
tengo que
usted está
esperarme a ser
hablando, sí,
ciudadano?
ok, pero ella nunca, esos 3 años con ese ITIN number, ella nunca presentó su declaración de impuestos y usted quiere presentarlos ahora en retroactivo.
No, yo siempre la ponía a ella para por si al futuro había una forma de migración, para que tuviera pruebas que ella siempre ha hecho los taxis, porque yo soy el que la ponía a ella.
Exacto,
Ella
eso
nunca
lo entiendo.
trabajó.
Entonces, la duda es cuál.
La duda es que si yo puedo reclamar esos 3 años para cuando yo haga estos taxis este año con su seguro bueno, si me pueden devolver el dinero los 3 años para atrás, porque he escuchado que sí te lo devuelven los 3 años. De lo
Oh, que usted está
que
hablando
fueron
de si
quitando.
usted puede reclamar los reembolsos de esos 3 años. Sí, mira, vas a tener que dialogar con tu contable. Yo creo que no vas a tener problema, pero eso mejor te lo puede decir un oficial directamente del IRS o un contador público autorizado. Trata de hablar con un contable para que te verifique esos 3 años, porque me imagino que si durante esos 3 años usted estuvo radicando, no, no, yo creo que ya ese dinero se lo acreditaron, pero de todos modos le recomiendo que vaya donde un contador público autorizado, estas personas que se dedican a llenar impuestos y le pueda aclarar esa duda.
Ok, está bien. Muchas gracias. Que pasen buenas tardes.
Saludos,
Buen día.
amigo.
Buenas tardes, saludos David y saludos a los amigos y amigas en Tucson. Seguimos, Rafael, en vivo y en directo. Vamos ahora al estado de Oregón con nuestra amiga Mariela. Adelante, Mariela, buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta?
Hola, buenos días. Gracias por darme la oportunidad. Mi pregunta es sobre la visa guagua. Mi hijo de 21 años aplicó hace ya 2 años. Seguimos en espera del proceso, solamente tenemos extensiones de tiempo, son las respuestas que nos han dado. Mi hijo está en España esperando, pero yo hace 2 días me aprobé la nacionalidad americana. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para que esto sea a favor de mi hijo y pueda agilizar su trámite?
Ok, la aplicación de VAWA, ¿quién es la persona que lo está solicitando? ¿Quién fue la persona víctima del maltrato y quién es el que está haciendo la petición?
A ver, yo soy la persona víctima del maltrato y mi hijo hizo el formulario como self-petitioner.
Ok. ¿Y su
Sí,
hijo se encuentra, me dicen dónde?
en España.
Ok. ¿Y hace cuánto tiempo fue que presentaron la solicitud y dónde la presentaron?
La presentamos en Oregon. Cuando vivíamos en Oregon, fue hace ya casi 2 años, y la última carta que he recibido nos han dicho de que en febrero 21 nos van a enviar otra carta porque nos están extendiendo el tiempo de estudio. Son no hay una decisión aún.
Se están tardando más de 3 años. Lo que le están es extendiendo. Ok, cuando una persona está haciendo una petición por VAWA, te hacen parecido a lo que se hace con la visa U, una evaluación primaria, ¿verdad? Y te dan ese permiso temporal y lo van extendiendo. Esa determinación prima facie la están extendiendo para que puedas estar bien hasta que se acabe el término y te otorguen el permiso. El asunto es que no hay visas disponibles y te están dando las extensiones cada 6 meses. Y sí, como te dije, se va a tardar aproximadamente 3 años el trámite completo. Me dices que van 2, así es que todavía vas a tener que esperar un poquito más.
Paralelamente no puedo hacer nada. Por ejemplo, ahora que ya tengo la nacionalidad americana,
solicitarlo. Lo que pasa es que si ya tienes el proceso tan adelantado y ya van 2 años y se están tardando 3, no creo que te convenga iniciar ningún trámite adicional que vayas a complicar entonces lo que ya tienes, o simplemente tengas que esperar o confundas a inmigración enviándole diferentes solicitudes. Te recomiendo que esperes. Si se tarda más, si tú ves que obviamente se está tardando más del término de 3 años, y si no te están llegando esas extensiones, ya tendrías alguna razón para preocuparte, pero por ahora no deberías hacer nada.
No hago nada, entonces. ¿Y las extensiones no le dan ningún derecho a mi hijo para entrar a Estados Unidos, verdad?
No, no. Si estás en los Estados Unidos, te dan la posibilidad de obtener un permiso de trabajo, pero no es un permiso para entrar a los Estados Unidos.
Ya, si es que ese es el problema, la separación.
Claro, claro. Ahora, una pregunta. Usted está, sí. La situación y los documentos que le están llegando del VAWA, ¿usted lo está tramitando a través de un abogado?
No, lo estoy haciendo por mi cuenta.
Ok. Si tuvieras la oportunidad de comunicarte con un abogado y llevarle los documentos que estás presentando para que te verifique entonces exactamente el tiempo que se está tardando o cuánto esperar, porque si por alguna razón la fecha de ustedes se va a tardar más de lo que sería una petición suya como ciudadano, ahí sí lo puedes evaluar. Así que te recomiendo que hables con un abogado para que mire tus documentos. Nos puedes llamar a nosotros, pero si tienes a alguien de confianza, habla con él lo antes posible para que puedan evaluar basado en los documentos que tienes si te conviene entonces empezar ese trámite. Si ves que lo que le falta al trámite actual, al trámite que tienes pendiente, lo que le falta es un año, año y medio, no inicies ningún trámite adicional. Pero si ves que se va a tardar 2, 3 años más, entonces sí, sí puedes hacerlo a través de la petición suya como ciudadana.
Muy bien, si gustas compartir tu número, Rafael, por favor.
Claro que sí, nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muchas gracias, amiga Mariela, y gracias a las amigas y amigos en Oregon. Y vamos, tenemos 3 minutos, Rafa, vamos con una llamada de nuestra amiga Rosa en Miami. Adelante, Rosa, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes.
Mi pregunta es, soy ciudadana americana y ciudadana canadiense. Mi esposo es ciudadano canadiense, descendencia del Salvador. Y en un año él se retira de Canadá y tenemos casa aquí en Miami y queremos mudarnos para acá. ¿Puedo hacerle la residencia a él?
Sí, definitivamente. Puedes hacerle la petición si él ya está a punto de hacer el ¿verdad? Acogerse a ese tan esperado retiro, deberías entonces comenzarlo desde ya.
Muy interesante. Creo que tenemos un minutito. Una pregunta rápida de Facebook de Miguel. Dice, ¿un ciudadano que se encuentra cumpliendo una sentencia en la cárcel puede pedir a una persona en un proceso de residencia? Muy interesante.
Es complicado el proceso, pero sí se puede hacer. El truco está, ¿verdad? El problema, el lío, está en la posibilidad de poder demostrar que es un matrimonio de buena fe y no por conveniencia. Y personas que a veces nunca se han visto o no tienen cierto contacto, puede crearle cierta suspicacia al oficial que esté evaluando el caso.
Muy interesante el caso. Bueno, ahí se nos termina el tiempo para este bloque. Vamos a una pausa y regresamos con más de su programa Bienvenidos a América. Regresamos, no se vayan.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera.
I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.
En Estados Unidos, los derechos de los inquilinos varían según cada estado, pero todos incluyen un entorno habitable, privacidad, protección contra represalias y desalojos injustos. Para más información, visita laredhispana.org.
Actualidades.
La ruta terrestre de México a Estados Unidos ha sido calificada como la más mortal por la Organización de Naciones Unidas, con cientos de vidas perdidas en el intento. Las políticas restrictivas y los operativos aumentan la peligrosidad del cruce, convirtiendo esta travesía en una lucha desesperada por la supervivencia. Recientemente, una mujer adulta y dos menores de edad perdieron la vida ahogados frente a los ojos de agentes fronterizos. La situación se ha vuelto aún más crítica debido a la presencia de bandas del crimen organizado, convirtiendo la frontera en una tierra de nadie. La humanidad y la compasión son necesarias. Es hora de buscar soluciones que protejan vidas, no que las pongan en riesgo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Cuando los niños no saben cómo manejar su frustración o comunicar sus sentimientos, es muy normal que hagan berrinches y muestren agresividad. Sin embargo, comprender por qué los niños están reaccionando de esta manera puede ayudar a los padres a lidiar con el problema de una forma más efectiva. Aquí está la clave. Si les gritas o te enojas por su comportamiento, solo harás que los niños se enojen aún más y que sean más agresivos. Mientras más tiempo grites, más durará su explosión. Recuerda siempre que los niños aún no han dominado el arte de resolver problemas sin alterarse. Así que tómate unos momentos, respira profundo, cálmate, controla tus emociones intensas e intenta comprender primero las necesidades de tu hijo. Este es el primer paso para ayudar a tu hijo a manejar problemas de enojo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Qué tiene que ver el maestro Yoda de Star Wars con tu camino como emprendedor social? Cuando el maestro Yoda está entrenando a Luke, le da una gran lección. Cuando la nave de Luke está estancada en el pantano, Yoda le dice, saca la nave usando la fuerza. Pero como Luke todavía no es experto, le dice al maestro Yoda, lo voy a intentar. Y ahí el maestro le dice, hazlo o no lo hagas. No vale intentar. Cuando tú ves un problema en el mundo que te gustaría que cambie, algo que no te gusta, algo que te duele, tienes dos opciones. Hacer algo al respecto y tomar acción, o no hacer nada y seguir esperando a que alguien más venga y lo haga por ti. Si escoges el camino de la fuerza y decides tomar acción para generar un impacto positivo, ya sabes que en mi comunidad vas a encontrar todas las herramientas y recursos que necesitas para lograr tener éxito con tu misión. Cambiemos al mundo juntos.
Si quieres aprender sobre cómo hacer negocios y cambiar al mundo, sigue a Arrua del Cerro Juan, autor del manual del emprendimiento social.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
La diabetes puede afectar tu vida de manera inesperada. Ignorar las advertencias médicas puede tener consecuencias graves. Una pequeña herida en el pie puede convertirse en un problema mayor si no se atiende a tiempo. Amputaciones relacionadas con la diabetes son más comunes de lo que pensamos, especialmente en comunidades latinas. Controla tu diabetes con medidas simples. Monitorea tus niveles de azúcar, sigue una dieta saludable, controla tu peso, haz ejercicio regularmente y toma medicamentos según las indicaciones de tu médico. No subestimes la importancia de cuidar tu salud. Con pequeñas acciones puedes prevenir complicaciones. La diabetes no define tu vida, pero tu cuidado sí.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
La desinformación es un problema para todos. Factchequeado.com, en alianza con La Red Hispana, te cuenta lo que debes saber para que no te engañen.
Soy Rafael Olavarría y hoy quiero contarte cómo leer los datos sobre inmigración y criminalidad para que no te engañen. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica encontró que la tasa de inmigrantes encarcelados encarcelados es menor a la de los nacidos en Estados Unidos. Un estudio publicado en la revista de la Academia Nacional de las Ciencias encontró que el índice de criminalidad de inmigrantes indocumentados es considerablemente menor al de inmigrantes con estatus legal y al de los nacidos en Estados Unidos. No hay evidencia de que el índice de criminalidad sea mayor en zonas con mayores tasas de inmigración. De hecho, hay estudios realizados en zonas con alta concentración de inmigrantes que muestran que la tasa de criminalidad bajó a medida que llegaban más y más inmigrantes.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Y tenemos, Rafa, un invitado muy especial, un activista comunitario de leyenda, de las grandes luchas por la reforma migratoria en los Estados Unidos y que ahora colabora con la organización Poder Latinx en muchos temas de interés para nuestra comunidad. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro buen amigo, amigo de la casa, don Ben Monterroso. Ben, ¿cómo estás?
Mucho gusto, buenas. ¿Cómo estás, José? Un placer estar contigo nuevamente y con tu audiencia.
Muchas gracias,
obviamente.
Ben. Y el motivo de tu visita aquí, porque has estado en el programa ya varias veces, siempre, por supuesto, abanderando causas de importancia para nuestra comunidad. Yo conocí a Ben cuando estaba en sus lides aquí en Washington, en huelgas de hambre, con Eliseo Medina, en las carpas, con frío, en el Capitolio, donde llegó el presidente Obama a saludarlos, porque siempre han estado en esas luchas de muchas, muchas, no años, Ben, décadas, a favor de nuestra comunidad. Pero ahora te traigo aquí un tema muy importante, el voto de los mexicanos en los Estados Unidos. Pero primero tengo que preguntarte, tú no eres mexicano, ¿por qué te interesa el voto de los mexicanos en Estados Unidos?
Pues mira, son dos razones. Una personal, que tengo familia que son mexicanos y por... Okay. Yo no seré mexicano, pero mis hermanas se casaron con mexicanos, así es que mis sobrinos y mis sobrinas son mexicanas y tienen que participar. Y la segunda cosa, y yo creo que lo más importante, es que la comunidad mexicana en sus manos y a través de la participación cívica, el voto en específico, pueden cambiar el rumbo político tanto de México como de los Estados Unidos, porque son la fuerza del voto más grande que tenemos en los Estados Unidos. Los latinos hoy por día representamos en los Estados Unidos la mayoría más, segunda mayoría de votos, arriba de los afroamericanos y abajo de la comunidad anglosajona. Y en México, pues obviamente 40 millones, se estima de que unos 40 millones de mexicanos viven en los Estados Unidos. Así es de que el potencial, el poder que tiene la participación de la comunidad mexicana es enorme, y con esa responsabilidad creo yo de que por eso es que me interesa.
Y una cosa que hemos visto, Ben, en otros ciclos electorales en México, desde que se permitió el voto de los mexicanos y el extranjero, que tradicionalmente hay muy baja participación de los mexicanos que residen aquí. ¿A qué se debe y cómo está la situación en este ciclo electoral, que tendremos elecciones en junio en México?
Pues mira, yo siento que la participación de la comunidad mexicana, cuando se le dio la oportunidad de votar en el extranjero, como algunos otros países, ha sido por los sistemas que no han funcionado. Ahora tenemos sistemas que probablemente vayan a funcionar, pero falta todavía difusión, información y motivación a nuestra comunidad. ¿A qué me refiero? Hoy, por ejemplo, la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos va a tener el poder de votar electrónicamente, si así lo deciden, por a postal, si así lo deciden, o en los consulados que están habilitados, que son de 20 consulados en los Estados Unidos que están habilitados, que eso fue un problema anterior. Segundo, la credencial del votante era complicado y ahora ya está más fácil. O sea, el acceso a la democracia, a la participación, se ha mejorado, pero yo creo que la información y la motivación a nuestra comunidad todavía sigue faltando, pero vamos avanzando. Yo esperaría de que tomemos la ventaja en este año, porque las elecciones de México son tan importantes como las elecciones que vamos a tener aquí en los Estados Unidos también en noviembre.
Y tenemos cifras, Ben, de cómo medir el interés que hay en este proceso electoral mexicano de parte de los mexicanos que viven aquí en Estados Unidos.
Pues mira, muy poca. Tenemos números de quien tiene las credenciales, pero que no tengo ninguna, en este momento, ninguna encuesta que se haya hecho, ningún estudio. Pero sí he visto un poco más de información y más motivación en la comunidad, pero no tengo números exactos. Lo que sí sé es que programas y oportunidades, programas como el tuyo y las oportunidades que tú das, definitivamente son lo que necesitamos en estos momentos, porque estamos ya a punto de terminar la oportunidad para poder votar en México, para las elecciones de México, para el 20 de febrero de este año. Tienes que tener tu credencial y puedes elegir de aquí al 20 de febrero cómo quieres participar. Si quieres hacerlo presencialmente, si lo quieres hacer por correo, si lo quieres hacer electrónicamente. Y es muy simple. Voto mexicano, voto en el extranjero.mx. Esa sería la manera de buscar la información más cerca a tu casa.
Más acertada, más puntual, sí.
Sí, exacto. votoextranjero.mx y ahí te van a dar toda la información si no la tienes, pero sí tienes que hacerlo antes del 20. Ahora, ¿qué pasa si tienes tu credencial y no te registras y no eliges cómo votar antes del 20 de noviembre? Pues ve al consulado, que están habilitados también en la misma website que te acabo de dar, lo puedes ver, los 20 consulados habilitados en los Estados Unidos, y ahí con tu credencial lo puedes votar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si tienes credencial que la sacaste en México y no elegiste cómo votar, no va a ser un poco complicado que puedas votar. Pero si fue una credencial que sacaste de aquí, en los Estados Unidos, y no elegiste cómo votar, yendo al consulado puedes hacerlo.
Perfecto, muy bien. Le solicitamos las cifras al Consulado de México aquí en Washington a nivel nacional, Ben. Y las que nos dieron fueron las siguientes. Van 98,788 mexicanos registrados para votar en el extranjero en las elecciones presidenciales del 2 de junio. De esos, 6,499 lo van a hacer de manera presencial. O sea, quieren ir a emitir el voto, no tienen que hacerlo en línea, lo pueden hacer en línea. También, y como bien dijiste, ratificando, el plazo es el 20 de febrero para registrarse. 20 de febrero para registrarse, y pueden obtener más información en www.votoextranjero.mx. Votoextranjero.mx. Se nos acaba el tiempo, mi querido Ben, pero como siempre te agradecemos muchísimo, de verdad, estas acciones que sigues haciendo en nombre de nuestras comunidades.
Pues es un gran placer y espero de ver que nuestra comunidad responda y participe. Muchas gracias.
Exactamente, muy bien, muchas gracias. Pues muy importante lo que hace nuestro amigo Ben Monterroso, porque en este tema de apoyar las causas latinas, no importa la nacionalidad, como decíamos. Claro. Ben es de nuestra hermana República de Guatemala, pero está apoyando el voto de los mexicanos. Ahí se pierden esas líneas, porque lo importante son los intereses como comunidad latina que tenemos aquí en los Estados Unidos, y también muchos de nosotros que tenemos familias en México, obviamente que nos interesa que haya prosperidad mutua en los dos países. Ese sería el ideal, ¿verdad? De tal manera que si hubiera más prosperidad en ambos, pues más equidad en ese sentido, pues obviamente habría también menos presiones migratorias. ¿Qué te parece, Rafael?
Hay que participar, José. Uno, como hemos dicho aquí, que no se queje si no se queja.
No se queje si no se queja.
Así es que hay que participar.
El voto te da la autoridad moral para criticar.
Eso es así.
Total, absolutamente. Bueno, ahora sí vamos a nuestra sección, Rafa, de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, y seguimos aquí. Aquí no hacemos elecciones primarias, pero sí hacemos un recorrido por el examen de ciudadanía. Ya vamos avanzando en muchas preguntas. El abogado Rafael Borrás ha sido estelar, espectacular. No ha fallado en ninguna de ellas. Yo creo que esa circunstancia va a continuar. Así que la idea de esta campaña, de esta sección que tenemos, es, por supuesto, estimularlos, alentarlos a que se animen a hacerse ciudadanos si ya son elegibles como residentes legales permanentes. Sabemos que tiene un costo, lo vemos como una inversión, tiene muchísimos beneficios y, por supuesto, mucha gente le da miedo el examen o el idioma, etcétera. Aquí vamos a demostrarles que es relativamente sencillo, cualquiera lo puede pasar, como si el abogado lo puede pasar. Y así que ojalá den ese paso. Lo digo de broma, por supuesto. Rafa es un hombre brillante.
Y yo estoy de acuerdo, no te preocupes, que si yo lo puedo pasar, cualquiera lo
es un
puede
club
pasar.
Aquí
échale,
de elogios.
Échenle ganas, échenle ganas.
Bueno, ¿ya está listo?
Claro que sí, claro que sí.
Ok, ¿qué hace el presidente de los Estados Unidos, aparte de cobrar salario?
Bueno, el presidente de los Estados Unidos puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Puede declarar guerra, puede negociar con otros países. El presidente de Estados Unidos incluso también tiene el poder de vetar leyes. Así que tiene muchos deberes y facultades el presidente de los Estados Unidos.
Es lo que hemos hablado aquí de los pesos y contrapesos en Estados Unidos, ¿no? Porque el presidente
puede tomar decisiones. Algunos no hacen mucho, pero...
Algunos no hacen mucho. Pero si la decisión del presidente es inconstitucional, ¿no? O una ley es inconstitucional... entra en vigor la Suprema Corte de Justicia. O sea, es un tema muy interesante de cómo suben y bajan esos contrapesos. Bueno, ¿y qué hace el gabinete del presidente, los secretarios del presidente?
Bueno, se dice que muchos de ellos son los que hacen el trabajo, ¿verdad? Los asesores del presidente son, el gabinete son los asesores del presidente, son aquellas personas que lo orientan y lo asesoran en cuanto a la política pública que va a implementar el presidente en cada agencia gubernamental.
Totalmente. Y algo que nos pasó con de las atribuciones del presidente, Rafael, él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea que claro tiene que la facultad de ser necesario, y ojalá no sea necesario, de declarar la guerra a otros países. Bueno, ¿cuáles son dos puestos del gabinete?
Bueno, el secretario de Estado, por ejemplo, y el secretario de Educación, que ¿verdad? Son puestos importantes.
Oye, y esta pregunta no está aquí. En la línea de sucesión presidencial, primero está el presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Representantes. ¿Y después es algún miembro del gabinete?
No estoy seguro. ¿No es el secretario de Estado?
Esa es una buena pregunta. Yo creo que es el secretario de Estado. Vamos a verificarlo con nuestro equipo de producción. Les damos la respuesta antes de que termine el programa. Pero muy, muy interesante. Y otro lado interesante, ahora que ya viene el mensaje del Estado de la Unión del presidente. Todo el gabinete está en el Congreso, en esta sesión conjunta de la Cámara Baja y el Senado. Menos una persona. Un secretario del gabinete no está en esa reunión, es lo que se llama como el sobreviviente designado. En caso que hubiera una cosa calamitosa que uno no espera, ni vamos a poner ejemplos, pero en caso que algo hubiera que inhabilitara a todo el gabinete que está allí, porque no solamente es el presidente, los legisladores, el gabinete en pleno, la Suprema Corte de Justicia, el alto comando militar, ¿se imaginan lo que pasaría entonces en un lugar secreto de los Estados Unidos? Se deja a una persona, a un miembro del gabinete, en caso que una catástrofe de esas características ocurra. Un dato interesante de cómo
¿Quién es y dónde lo guardan? Es lo que yo quiero saber.
Es lo que todos queremos saber. Sí dicen quién es, porque es obvio. Claro, tú no lo vas a ver en la sesión. Lo que no dicen es dónde está, por razones obvias también. Bueno, ¿qué hace la rama judicial, Rafael?
Bueno, la rama judicial interpreta las leyes. La rama judicial está ahí para interpretar las leyes que crea el Congreso y llevar a cabo las leyes de los Estados Unidos, ¿verdad? Enforzarlas.
Bravo, como siempre, ya se hizo aburrido esto del examen. Rafael siempre saca 100%, no se vale. Equivócate en una para ponerle chispa al programa, Rafael.
Vamos a intentarlo. Bromeando,
por supuesto, te agradecemos mucho tu sabiduría. Y tu buena
siempre
memoria.
Un placer y un honor.
Ese fue el auxilio al inmigrante. Y ahora sí, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, y como siempre presumimos que tenemos, además de esa transmisión en vivo, además las transmisiones en radio con nuestras emisoras afiliadas, a las que siempre les agradecemos, y en televisión con nuestra visión, por supuesto también le damos muchas gracias. Tenemos dos transmisiones en Facebook Live, que son los jueves a las 2 de la tarde. Ahí nos hacen preguntas también. Aquí tenemos dos de esas preguntas, Rafael, te las voy a leer, por favor. De nuestro amigo Miguel, dice, saludos, José y el abogado. Es la pregunta de la sentencia de cárcel, esa ya la leí. La segunda es de nuestro amigo Valera. Abogado, tengo una pregunta. Mi pareja entró con visa al padre con la visa de padre peticionar. Ella es mexicana, yo soy residente permanente y vivo en Texas. Bueno, no sé si tú lo entiendes.
Creo que es que ¿verdad? Entró con visa, que si él puede hacer
la petición, la puedo peticionar.
Exacto, si entró con visa, pero él nos da un detalle importante y es lo que debemos evaluar, es que él nos dice que él es residente. Sí puedes hacerle la petición y le hemos dicho al amigo que ya lo haga, pero ya. Otra cosa que debe hacer el amigo es hacerse ciudadano, porque si se hace ciudadano, ella va a poder hacer ajuste de estatus, así es que ya no va a tener que salir del país para hacer su residencia, así que sí puedes comenzar el proceso. Pero no hacer ajuste de estatus. Por lo tanto, si él se hace ciudadano, entonces ya puede hacer el ajuste.
Qué buena memoria tienes. En efecto, yo también me acordaba de esta pregunta. Creo que ya la había hecho el amigo Valera. Ya anímese, amigo Valera, Valera.
¡Anímate!
¡Anímate! De plan, no pasa nada. Mira, yo llevo treinta y tantos años ya de casado. De verdad, no pasa nada, no pasa nada. No es broma. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Por favor.
Buenas tardes. Estoy llamando porque tengo un primo detenido en inmigración en Texas. Y quisiera saber si cómo podía contactar con un abogado que le ayudara a salir de ahí antes de que den la orden de deportación. Un abogado que le pueda ayudar, lo asesore y que pueda darle en pagos más que nada todo el proceso y que lo saque antes de que den la orden de deportación. Gracias.
Bueno, no existe tal cosa como sacar a alguien antes de que le den una orden de deportación. Primero hay que buscar que no le den la orden de deportación, ¿verdad? Hay que verificar si esa persona ha hecho algún trámite, su historial migratorio. En nuestra oficina trabajamos mucho de estos casos, especialmente aquí en el estado de Texas. Así que si quieres nos puedes llamar al 210-996-5838 y podemos evaluar el caso y ver si podemos ayudarle a esta persona que está detenida.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Fue una llamada de nuestra amiga Nancy desde Fresno, California. Gracias, Nancy. Y ahora nos vamos a New York City con nuestro amigo Roberto.
Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Tengo una pequeña pregunta. Obtuve mi permiso de trabajo y mi socia por asilo político, pero me vino con un nombre nomás. El segundo nombre no lo tiene y ni siquiera la inicial. Entonces me gustaría saber si está bien así o no tendré problemas más adelante, ¿verdad? Por favor, ayúdenme.
Bueno, en una parte, ¿verdad? La música que él tenía opacó un poquito su pregunta, así que no estoy muy claro qué es lo que nos está preguntando. No sé si tú lo pudiste captar, José. Él dice que él tiene permiso de trabajo bajo un asilo, pero la última parte de la pregunta no se pudo escuchar.
Vamos a pedir que nos repitan la pregunta, por favor.
Vamos a tratarlo.
Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Tengo una pequeña pregunta. Obtuve mi permiso de trabajo y mi socia por asilo político, pero me vino con un nombre nomás. El segundo nombre no lo tiene y ni siquiera la inicial. Entonces me gustaría saber si está bien así o no tendré problemas más adelante, ¿verdad? Por favor, ayúdame.
No sé si lo pudiste escuchar ahora mejor, Rafa.
Ayúdame, José, no.
Solamente tiene dos nombres, pero en sus trámites no mencionó para nada el segundo nombre, ni siquiera con inicial. Quiere saber si eso le va a causar problemas.
No debería, a menos, ¿verdad? Este asunto del dar el nombre completo, también los dos apellidos nos pasa mucho a los latinos, ¿verdad? Cuando viene aquí a los Estados Unidos y estamos trabajando con agencias norteamericanas. Si usted no negó que tenía otro nombre, entonces está bien, ¿verdad? No hay problema con que hayan puesto solamente uno y luego, ¿verdad? Si está en la corte cuando vaya a tener su juicio de asilo, porque él tiene el permiso de trabajo temporal en lo que esté esperando su caso de asilo. Eso se puede aclarar luego. No vas a tener un problema con eso. Sigue siendo usted solamente con un hombre.
Exactamente. Y es una realidad, Rafael. En nuestros países latinoamericanos, muchas veces las personas tienen dos primeros nombres. Y siempre ponen los dos apellidos, porque el segundo apellido, por supuesto, es el apellido materno, como en mi caso. Y en efecto, aquí que están aquí acostumbrados a que tienen un nombre y un apellido y ya, se hace un merengue, porque no saben si tu segundo primer nombre es el apellido, ¿no? O luego lo quitan y luego ponen el tercer apellido. Es una cosa, a mí me generó muchos problemas hasta que decidí básicamente poner mi segundo nombre como una inicial y luego mi primer apellido. Y olvidarme, lamentablemente, mamá, sorry, de mi segundo apellido, porque si no, es verdaderamente una confusión en las tarjetas de crédito, en las aplicaciones de cosas que compras. Es un problema usar cuatro nombres para registrarte aquí en los Estados Unidos.
Así es, a mí me ha pasado, incluso en la escuela de mis hijas, pues ellas quieren usar siempre sus dos nombres, entonces muy bien, ¿verdad? Porque quieren usar el de la mamá también, pero siempre hay una confusión para todo. Cuando yo voy a buscarlas en la escuela, pues tienen el segundo apellido, entonces si verdaderamente soy el papá, porque el apellido que cargan es el de la mamá, sí se arma un lío.
No, si tú le quitas el segundo apellido a la mamá, ya no te dan de merendar, mijo, ¿eh? O sea, olvídate que tú quieres tus enchiladas, te las haces tú.
Definitivamente.
Que me quitaste el apellido, ahora hácelas tú. O sea, es una cosa seria quitar el segundo apellido.
Muy
pero
importante,
bueno.
Muy serio.
Muy importante. Vamos a una llamada en vivo y en directo con Sheila a Nueva York.
Mire, abogado, ¿qué sucede? Que mi sobrino
tiene una cita, como es una orden de deportación. Le hicieron dos veces la prueba de COVID para deportarlo, lo llevaron al aeropuerto y no lo deportaron, porque dice que mi sobrino no entró en el avión, había demasiada gente para deportarlo. En estos casos, ¿qué debo hacer?
¿En dónde se encuentra su sobrino? ¿Él está en un centro de detención?
Sí, está en un centro de detención en Luisiana.
¿Y lo que él desea es que lo acaben de deportar o él quiere intentar quedarse? ¿Cuál es el deseo de él?
No, ya que lo acaben de deportar ya, que lo acaben de deportar.
¿Cuándo fue el último intento que hicieron para sacarlo?
Ayer, el día martes, y ese es el segundo, pero lo llevaron al aeropuerto todo y habían como 7 carros de gente para deportarlos.
Bueno, mira.
Entró en el avión.
Lamentablemente, a veces coordinan mal, ¿verdad? Estas salidas y ellos tratan de acumular la mayor cantidad de personas que pueden dentro de un viaje y pasa con frecuencia, lo hemos visto en muchos casos donde las personas dicen que van a salir mañana o te vamos a sacar el viernes. Esto le crea una ansiedad grandísima a las personas y complica a que los familiares puedan ayudarles con los planes de viaje y a dónde van a llegar y cómo van a manejar esos asuntos. Lo que puede intentar hacer es hablar con el oficial de deportación para ver si le permite que ustedes le asistan con el costo del viaje. Y así entonces no tienen que esperar por un viaje de inmigración. ¿Sí se hizo ese trámite?
No sé a dónde hacer ese trámite, porque yo le pagué a una abogada y la abogada puso ahí en la computadora, yo tengo el link, que yo le compraba el pasaje para que dejarlo salir y ellos dijeron que no, que eran los vuelos de ellos.
Es posible que le hayan negado ese trámite. Si ya lo intentaron y le dijeron que no, va a tener lamentablemente que esperar hasta que inmigración tenga suficientes personas nuevamente y lo puedan incluir en el próximo vuelo. Pero sí pasa con frecuencia. No es nada, no debe ser nada en contra de él o por la situación de él. Pasa con mucha frecuencia. La situación en la frontera está complicada, está entrando mucha gente y a la hora de hacer esos vuelos a veces lo cargan de más y no se puede y sacan a los que están de más y no pueden salir. Así es que va a tener que esperar hasta que se pueda dar otro viaje.
Ah, ya no puedo hacer nada si él se quiere quedar.
No, bueno, a menos que él pasó por los procesos, ¿verdad? Me dijo usted que él tuvo una abogada. ¿Él pasó por los procesos de miedo creíble y todo eso?
No, nunca le hicieron miedo creíble ni nada, porque ahí en
¿le hicieron solicitud de fianza?
Máquina de ello.
¿Le hicieron alguna solicitud de fianza?
No, porque cuando lo cogieron le pusieron no parol, no bonds.
Ok. ¿Él tiene deportaciones previas?
Sí, deportación le pusieron desde que lo cogieron.
Sí, pero ¿lo habían deportado en algún momento en su vida o es la primera vez?
No, esta es la primera vez.
Mira, si no la han sacado, te recomiendo que hables con un abogado. No sé si la abogada que con la que habló usted le preguntó sobre si ustedes querían hacer algo para que él se quedara o simplemente la contrataron para ayudarle a que lo deportaran más rápido. Pero trata de consultar con la persona que le manejó el caso.
Sí consultó y dijo que no se podía hacer nada porque tenía orden de expulsión.
Ya cuando llegó ella al trámite, ¿ya tenía la orden de deportación?
Sí, ya tenía la orden de deportación.
No, aquí simplemente van a tener que esperar. De verdad, lo lamento mucho, pero van a tener que esperar hasta que exista otro vuelo disponible.
Ya. Ya está bien, abogado. Muchas gracias por su servicio.
Un abrazo.
Ha sido muy honesto. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico.
Cómo no, aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamando al 210-996-5838. 210-996-5838.
Muchas gracias, Rafael. Vamos ahora en vivo y en directo allá mismo a tu estado, Texas, donde está el epicentro de la migración con nuestra amiga Vicky. Buenas tardes, Vicky. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Bueno, la pregunta que tengo es, cuando uno no ha hecho un reporte policial sobre violencia doméstica, ¿uno tiene una manera de arreglar con el de VAWA o no?
Bueno, si la violencia doméstica ocurrió de parte de un ciudadano americano, no necesitas reporte de la policía para hacer el VAWA. Para hacer la visa U sí necesitas reporte de la policía, pero para el VAWA no necesitas reporte de la policía. Necesitas evidencia del maltrato. Si necesita, y esto verá, es bueno aclararlo, porque muchas personas entienden que si no existe un reporte de la policía, no existe otra manera de evidenciar el maltrato, y eso no es correcto. Existen fotos, declaraciones de familiares, videos, cualquier otra evidencia.
Sí, yo tengo evidencia y también, bueno, como dice, de familiares. ¿Pero la persona
es ciudadana americana?
Sí, es ciudadana.
Muy bien, pues no necesitas el reporte de la policía.
Si gusta repetir nuevamente tu número para que no haya confusión.
¿Cómo que se acabó el tiempo? Bueno, aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838. Siempre es un honor y un placer compartir con ustedes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Rafael, y muchas gracias a nuestro equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Teresita González. Yo soy José López Zamorano. Como siempre, los invitamos a que nos acompañe en una próxima edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Muchas gracias.